todavía. Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche que el Señor nos está regalando para continuar estudiando la palabra del Señor. Nosotros estamos en el libro de Apocalipsis y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ya estamos terminando en términos de los juicios de Dios que han caído sobre la tierra durante el periodo de la gran tribulación. Vimos los juicios de los sellos, vimos ya los juicios de las trompetas, y en el capítulo número 16, que espero que podamos empezar a entrar hoy, vamos a entrar en la tercera etapa de los juicios de Dios sobre los moradores de la tierra, que son los juicios de las copas de la ira de Dios, que es el juicio final sobre la tierra, que nos va a llevar a Armagedón, y después de Armagedón, pues entonces nos lleva a la segunda venida de Cristo sobre la tierra, y después viene el milenio por mil años. Nosotros la semana pasada estuvimos discutiendo el capítulo 14, y es bien importante porque en el capítulo 14 está estableciendo, ¿verdad?, lo que llamamos el framework de lo que va a estar ocurriendo, y se destaca el mensaje de los tres ángeles. Cuando hablamos de los mensajes de los tres ángeles, los ángeles son solamente portadores de lo que Dios quiere decirle a los moradores de la tierra. Y eso es similar a un profeta. Tú tienes que entender que los profetas solamente hablan lo que Dios les revela. El mensaje no viene de los profetas. Los profetas son los instrumentos. El mensaje proviene de Dios, ¿verdad? ¿Quién es el que utiliza el instrumento llamado profeta para hablarle o a una nación, hablarle a una congregación, o hablarle al mundo entero, como este caso en particular, o hablarle a una persona en particular? Y los tres mensajes tienen que ver con lo que va a estar aconteciendo durante la última, recuerda, estamos en los últimos 3 años y medio y ya estamos terminando esos 3 años y medio. Y estos mensajes que estos tres ángeles nos están trayendo tienen que ver con lo que va a estar sucediendo. Estuvimos hablando de que había descendido un ángel que le está hablando al mundo entero y que tiene en su mano el evangelio eterno para predicarlo. Y esto es el último esfuerzo de parte de Dios para que la gente se puedan convertir y para que la gente pueda aceptar a Jesucristo, especialmente a Israel, como el Mesías prometido o como el Salvador del mundo. Por lo tanto, ya Dios había, ¿se acuerdan?, había separado 144,000 del pueblo judío, de cada tribu de Israel, para predicar el evangelio. Esos 144,000 descubrimos posteriormente que fueron matados por el anticristo. ¿Por qué? Porque no quisieron adorar a la imagen del anticristo ni se negaron a ser sellado como propiedad del anticristo. El haberse negado, pues entonces provocó que el anticristo los persiguiera y los matase. Y vimos la semana pasada que posteriormente aparecen en el cielo adorando al Señor, ¿verdad? Y que siguen al Cordero, y donde quiera que va el Cordero, van los 144,000. El segundo ángel viene y trae un segundo mensaje de advertencia y Y en esta ocasión, ¿verdad? Y no es la primera vez que se utiliza en la Biblia, el reino occidental, el reino del anticristo, la Roma restaurada, va a caer. El mensaje que trae el ángel es que está llegando el tiempo final de parte de Dios. Recuerda, en la tierra está gobernando el anticristo. En la tierra se ha construido una estatua que habla que para que todos los moradores de la tierra la adoren. Se está sellando a las personas, se está matando a aquellos que no acepten la autoridad del anticristo. Por lo tanto, el cielo está anunciando que pronto se va a acabar eso. Que pronto, y eso es un mensaje de qué, aunque es un mensaje de juicio, pero para los que están morando en la tierra, que se han negado a seguir al anticristo, que es la mayoría del pueblo de Israel, porque Israel jamás se va a someter, después que se rompe el pacto, se va a someter a la autoridad del anticristo. Pero les da un mensaje a Israel, les da un mensaje al mundo convertido de la gran tribulación: pronto se hará justicia. Y eso es un mensaje de esperanza. Por más que nosotros estemos sufriendo por la causa de Jesucristo, Dios hará justicia. Dios jamás va a abandonar a aquellos que le pertenecen. Por lo tanto, llegará el brazo fuerte de Dios para establecer su voluntad en la tierra, y está anunciando: el reinado del anticristo está a punto de perecer. ¿Ok? Y eso es, para los que están en la tierra, eso es un mensaje de esperanza. Y el tercer mensaje es, aparte de que el reinado del anticristo va, el tercer mensaje, fíjense cómo es esto, el mensaje siempre es dual. Si tú ves en la escritura, el mensaje para la gente que no conoce a Dios, el mensaje para el impío, el mensaje para el malo siempre es dual. Número uno, arrepiéntete. Y número dos, si no te arrepientes, esto es lo que te va a pasar. ¿Usted entiende el concepto? Y eso se convierte en ¿qué? En una advertencia. ¿Para qué Dios advierte a la humanidad que viene juicio? ¿Para qué? Para que no haya excusa delante de Dios que no te lo dije. Que cuál es, ¿sabe? Y esto, nosotros que somos padres, lo entendemos claramente cuando estamos tratando con nuestros hijos. Por ejemplo, ya los míos están grandes, ¿verdad? Ya son adultos, ya están casados los tres. Pero cuando yo tengo que darles un consejo, yo le doy un consejo y una advertencia, en el sentido, tú haces lo que te dé la gana, mas sin embargo, yo te quiero alertar de las consecuencias de una posible decisión que tú podrás tomar. Y entonces yo libro mi responsabilidad. Ah, porque mi papá nunca me dijo nada. Mira, y esto es importante. Aunque se ofendan, hay que decirles la verdad. ¿Cuántos están conmigo? Los padres que están aquí. Aunque se ofendan, hay que decirles la verdad. Y esto es importante porque esto lo aprendemos directamente de Dios. Dios siempre te va a decir la verdad. Y por eso el mensaje del evangelio es un mensaje dual: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue el mensaje primero de Juan el Bautista. Después Cristo emuló a Juan el Bautista y dijo las mismas palabras y comenzó a predicar. Pero también es un mensaje de advertencia: si decides no aceptar el evangelio ni el sacrificio de Cristo y lo rechaza, te espera juicio. Para que nadie pueda ir delante del cielo, pues a mí nunca me lo dijeron. A mí solamente me hablaron que Dios es amor. Pero cortaron la última parte del texto que dice, pero también es fuego consumidor. Por lo tanto, el mensaje tiene que ser completo, porque es un mensaje de salvación, pero también es un mensaje, si lo rechaza, estas son las consecuencias. Y yo siempre digo, decisiones siempre tienen consecuencias. Pueden ser, esperamos que sean buenas, o también pueden ser malas, dependiendo la decisión. Por lo tanto, el tercer ángel se dedica a advertirle, ya no al mundo entero, sino a los seguidores del anticristo, y específico a los que adoran la imagen de la bestia, a los que se han dejado marcar con el 666 para transferir su lealtad a la autoridad del anticristo, del falso profeta. ¿Y quién está detrás de esto? Todo el mismo Satanás. Entonces dice, viene juicio específicamente. Y vamos a ver en el capítulo 17 que hay unos juicios dedicados solamente para los seguidores de la bestia y los que se dejaron marcar. Específico. ¿Ok? Pero Dios lo que hace es aquí, es una advertencia, es una advertencia. Decía mi papá, en guerra avisada no muere gente, ¿verdad? Por lo tanto, la misma filosofía la podemos encontrar en Dios, de que Él te dice la verdad. Por eso Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la verdad. O sea, si tú quieres llegar al cielo, no hay otro camino. Esa es la verdad. No hay otro camino que se llame Jesucristo. No, se acabó. O sea, si tú no sigues ese camino, no te vista, que no va, ¿verdad? Bueno, y así termina. Entonces el capítulo 14 entonces hace una referencia a cómo será ese juicio y nos da un adelanto de lo que vamos a estar viendo para la guerra de Armagedón. Porque según van terminando los juicios, el mundo se prepara para una guerra. Una guerra. Y eso, si nos da tiempo, pues entramos en esto. Como parte de ese mensaje, que es fuerte, que es fuerte, dice el destino final de los que se dejen marcar y los que adoren a la bestia y la imagen de la bestia, su destino es el lago que arde con fuego y azufre. Es importante que usted lo entienda, porque allí los que se dejaron marcar, los que adoraron a la bestia, los que le entregaron su lealtad y control al anticristo, al falso profeta y a Satanás, Dios le está advirtiendo, tu destino final es que no vas a descansar. Cuando tú vas a un funeral, ¿qué es lo que la gente lo repite mucho, lo repite muchísimo. Es interesante, ¿verdad? No voy a entrar si es razonable o no. Te dice para consolarte, dice, ahora él descansa. Yo no sé qué querrá decir eso, ¿verdad? Pero, ¿verdad que usted, hasta usted lo ha dicho, caramba? Ahora, ya él no sufre, o ella, ¿verdad? Dependiendo quién se murió, ya descansa, ¿verdad? Descansa. Pero en este caso, de los que siguen a Cristo van a descansar. La Biblia es clara y lo dice en Apocalipsis capítulo 14. Pero por el contrario, los que se han lanzado al lago que arde con fuego y azufre, nunca tendrán descanso. Y el no tener descanso, ¿qué significa? ¿Que no se va a qué? Bueno, eso es cierto, pero el no tener descanso, ¿qué significa? Que no, el estar en el lugar que arde con fuego y azufre no es un paraíso, no es un día en la playa donde habrá sufrimiento, tristeza, dolor. En términos del tiempo humano, 24 horas, 7 veces, 7 días a la semana, 365 días al año. No hay descanso. A ti no te ha pasado que te ha dado una rachita de esas que te dan de vez en cuando, de cosas que te pasan. Y tú dices, ay Dios mío, ¿cuándo descansaré de todas estas cosas? Pero imagínate eso eternamente. Que tú anhelas. ¿Qué fue lo que le dijo el rico Abraham con relación a Lázaro? Dile a Lázaro que moje la punta de su dedo. Y mira qué desesperación. La punta de un dedo de agua de la sed que tengo. Eso para que entendamos la realidad de lo que va a estar ocurriendo. Y solamente porque tomaste la decisión, no quiero a Cristo, no lo quiero, no me prediques de Cristo, pues muy bien, pero estás advertido. Por lo tanto, no, o sea, en la Biblia no hay sorpresa, todo está claro, no hay sorpresa. Si tú conscientemente rechazas a Cristo, pues no hay sorpresa. Tú eres de los de la izquierda, tú eres de los del grupo de los cabritos. Eso es lo que dice la Biblia. Se acabó. De la izquierda, los de la izquierda fueron lanzados al infierno. Bueno, pero este es el último mensaje. Este es el último esfuerzo de Dios para que te arrepientas. ¿Y qué es lo que me dice eso a mí? Me dice de que Dios trabaja con el ser humano hasta lo último. Hasta lo último, porque nos dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aun cuando la persona está, ¡ay, ya se va! Todavía tienes tiempo. A lo mejor no puedes hablar, pero ora por mí. Y yo le digo aún más, creo que se lo he dicho en varias ocasiones, pero yo creo que aún la persona que está en coma tiene oportunidad de salvación. Tal vez yo no me pueda comunicar con él o con ella, pero el Espíritu Santo, que tiene la capacidad de entrar a donde nadie puede entrar, puede trabajar en el subconsciente, porque consciente no está, pero puede estar trabajando en el subconsciente para que se arrepienta. No me pregunte cómo el Espíritu Santo hace eso. ¿Qué sé yo? Eso es parte del poder de Dios. ¿Usted cree que habrá algo imposible para Dios? No. Por eso yo siempre le digo, si una persona está en coma, cántale. Si una persona está en coma, léele la Escritura. Si una persona está en coma, háblale de Cristo. Y entonces la gente, las enfermeras, los doctores dirán, usted está loco. Ah, muy bien. Pero es que yo no estoy predicando a la inconsciencia, a la conciencia. Estoy predicando al subconsciente para que Dios, en ese poder que Él tiene, pueda salvarlo o salvarla. Eso es Dios, y esa es mi opinión. Dios trabaja con el ser humano hasta lo último. Y te lo pruebo. En la Biblia, cuando Cristo fue crucificado, hubo un ladrón que se arrepintió, que estaba crucificado al lado de Jesús. Y el ladrón le dice, mira, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. ¡Ah! Esa es otra forma de decir, me arrepiento. Entonces, Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No hicieron oración por él. No se bautizó. No le dio tiempo de cambiarse de ropa. Vino como estaba. Y cuando vino como estaba, Cristo lo aceptó. Para que tú veas, la gente piensa que hay que venir, para venir a Cristo, primero hay que cambiar. No, tú ven con tu pecado, con tu carga, con tu suciedad, con tu problema, con tu ansiedad, con tantas cosas. Ven, que Cristo se encarga de eso. Yo no me encargo de eso, yo no sé hacer eso. Yo no me encargo de eso. Se encarga Cristo. Cristo. De cierto te digo. Porque, entonces, fíjate qué cosa tremenda. Él, Jesús sabía que Jesús, o sea, él mismo sabía que iba a morir. Y también le estaba diciendo a los dos ladrones, ustedes también van a morir. De esto ustedes no salen vivos de aquí. Lo hayan entendido, no lo hayan entendido. No salen vivos de aquí. Ah, pero el que quiera preservar su vida, la perderá. Y el que la pierde, la hallará, dijo Jesús. Mateo. Y se murió salvo. Ay, qué tremendo eso. Hasta lo último, ahí, hasta lo último. Hasta lo último. Por lo tanto, es algo interesante. Entonces entramos al capítulo número 15. Oye, estamos acelerando. Llevamos un año, tres meses en este. Estamos como Israel en el desierto, dando vueltas y dando vueltas. Y alguna gente pensando, ¿cuándo terminará esto? Dios mío, pues ya sabes que cuando lleguemos al último capítulo, pues ya tú sabes que ya estamos cerca de la tierra prometida. Entonces, el capítulo 15 es un preludio a el capítulo 16, que son los juicios de las copas de la ira de Dios. Y este es Juan hablando, y ahora vamos a la Biblia. Dice, vi en el cielo, ¿dónde está? Vi en el cielo otra señal, grande, admirable, grande y admirable. Cuando tú estás lleno de admiración, ¿qué es lo que te produce? ¡Wow! ¿Usted nunca ha dicho wow? ¡Wow! Es digno, admirable es que es digno de admirar, que lo contemplas, y el contemplar lo que estás viendo te produce felicidad. Hay otras cosas que uno vea, que uno ve que le produce el coraje. Pero ya eso es otro tema, ¿verdad? Ya es otro tema. Otra señal grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ella se consume o se consumaba la ira de Dios. Ya estamos, lo que está diciendo Juan, que vi a los siete ángeles, los siete juicios. Cuando tú ves los siete ángeles, ellos traen los últimos siete juicios sobre la tierra, que lo veremos en el capítulo 16. ¿Y por qué esto le causa alegría a Juan? ¿Por qué le causa felicidad? Porque es Dios trabajando en la solución final del pecado, la maldad del mundo, para establecer su reino aquí en la tierra. Por eso, cuando los discípulos de Cristo le dijeron, que también a mí me sorprende eso, de que un judío o un grupo de judíos le digan a Jesucristo, enséñanos a orar, cuando desde pequeño a los judíos le enseñan a orar. Pero estos discípulos no sabían orar, no sabían orar correctamente. Y cuando hablamos de orar correctamente, estamos diciendo que oramos por las cosas que son importantes, ¿verdad? Y Jesús los detalla, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mucha gente piensa que esa oración es católica. Yo te digo, puede ser católica, pero es bíblica. Se acabó. Y nosotros la podemos repetir también. Y sin ningún tipo de temor. Pero parte de esa oración dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Qué significa eso? Que cuando oramos esa parte, lo que le estamos pidiendo al Padre es que se acabe todo para que Cristo establezca su reino aquí en la tierra. Pero entonces ya Juan está viendo que faltan los últimos juicios y sabe que ya viene Cristo a establecer su reino aquí en la tierra. Y por eso se expresa de alegría y contentamiento, porque el asunto del pecado se va a resolver, el asunto de la muerte se va a resolver, el asunto de la enfermedad se va a resolver, el asunto de la tristeza se va a resolver, y todos los males se van a desaparecer. Ah, no, si a usted le dice todo lo que tú padeces, ¿de qué tú padeces? Aparte de vejez. Como yo. Ahora a mí me duelen cosas que antes ni me dolían. Y me doy cuenta que tengo músculos en el cuerpo que no sabía que tenía. Porque sé que los... Mira, y yo hago ejercicio. Y al hacer ejercicio me duelen más. Pero eso es el diablo que quiere que deje de hacer ejercicio. Pero yo sigo haciendo ejercicio aunque me duela. Pero que alguien, el punto que quiero decir es que alguien te venga y decir, se te va a acabar todo lo que tú estás padeciendo. ¿Tú te imaginas que alguien te haga esa promesa? Que se te va a ir la vejez. Alabado sea el Señor, aleluya. Se te va a ir el dolor. Se te va a ir la enfermedad, se te va a ir la tristeza, se te va a ir la preocupación, se te va todo. Ah, bueno, si alguien me dice una cosa así, yo brinco una sola pata, ¿cierto? Brinco, ¿por qué? Porque hay esperanza. Y entonces, venga tu reino. Es una oración de esperanza, de que se va a acabar todos los problemas que tengo. Por eso, cuando oramos, debemos incluir, Señor, ven pronto. Venga tu reino. Lea hace la oración del Padre Nuestro allí en Jesús, y busquen todos los componentes de esa oración, porque te va a decir cuáles son las cosas, y es bien cortita, Una gente piensa que hay que estar 5 horas para que Dios te escuche. Pero la oración de Jesús no toma ni un minuto. Si lo lee, y si lo lee rápido, 30 segundos. Pero lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, oren con conciencia de lo que están pidiendo. Bueno, pero ya eso es otro estudio. Ok. Vi también, porque la ira de Dios sobre el pecado se va a consumar. Verso 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. No es la primera vez que vemos el mar de cristal. ¿Verdad que no? Ya lo hemos visto anteriormente. Un mar transparente. Y mira lo que dice. ¿Quiénes están en este mar? Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Por lo tanto, los que murieron durante el periodo de la gran tribulación, que fueron matados por el anticristo y sus seguidores, ahora, después de la muerte, aparecen en posición de adoración. Y se lo he dicho 20,000 veces, si usted no adora a Dios aquí en la tierra, usted va a tener un problema serio cuando llegue al cielo. Va a tener un problema serio porque allí se adora las 24 horas del día. Es una adoración constante. Y fíjense lo que dice, tenían arpa, estas son las cítaras que estuvimos hablando, que parece como una guitarra, ¿verdad? Y cantan nuevamente. Ya es, creo que es el tercer pasaje que vemos en el libro de Apocalipsis, que los que están en el cielo cantan. Interesante. Esto no es que si tú eres Pavarotti. No, en el cielo vamos a cantar bien y vamos a cantar para la gloria y la honra del Señor. Y entonces, mira lo que cantaban. En esta ocasión hay dos cánticos que los que murieron durante el periodo de la gran tribulación, que se negaron a adorar a la bestia y se negaron a ser sellados, ahora aparecen en el cielo, fueron martirizados y ahora aparecen en el cielo cantando dos cánticos. El primero, interesantísimo, es el cántico de Moisés. Es porque tiene que ver Moisés con todo esto. Pero ¿por qué usted ha visto el cántico? Usted tiene que leerlo en Éxodo. Después que Dios libró al pueblo de Israel de Egipto, que pasaron por el Mar Rojo en seco, lo primero que hicieron los israelitas cuando cruzaron, porque su líder Moisés comenzó a cantar. Pero era como Tabín, que cuando cantaba no gagueaba. Y entonces, los que tienen más de 60 años saben quién es Tabín. Los que no, pues me preguntan después. Tabín Pumarejo, ¿tú no sabes quién es Tabín? No, pues tú no eres puertorriqueño, ¿qué es eso? Tabín Pumarejo, un cantante típico, que cuando hablaba había que darle 2 horas porque cada palabra pero tenía una pava de esa. Y entonces pero cuando cantaba podía cantar con toda libertad, una cosa tremenda. Entonces, al él decirme eso, pues me acordé de Tabín. Dios lo tenga en la gloria, así que está en la gloria. Moisés empezó a cantar y creo que que está está en Deuteronomio y está también en el libro de Éxodo. Pero ¿qué es lo que Moisés empezó a cantar? Empezó a cantar de las experiencias que tuvieron antes de llegar al Mar Rojo, lo que pasó durante el caminar del Mar Rojo y la gloria que le estaba dando a Dios porque lo sacó en victoria. ¿Cómo? Ah, no, claro, las de Caín, pasó las de Caín. Y por eso, no es que canten el cántico de Moisés, pero van a cantar un cántico de victoria. Pues si nosotros lo cantamos aquí, ¿usted no se acuerda? Yo tampoco me acuerdo, pero nosotros lo cantamos aquí. No, no, ese es más viejo. Estoy hablando de cuando Moisés pasó por el Mar Rojo. Que aquí también lo canta, pero ahora mismo no me acuerdo. ¿Ah? El canto de victoria, sí, así se le llama en Éxodo. El canto de victoria. ¿Ok? Vamos ahí. Papá. Ajá. El cántico de Moisés es un poema alabando a Dios con dos cánticos. El cántico de Moisés es un poema épico que describe la acción de Dios liberando al pueblo de sus enemigos, abriendo las aguas del Mar Rojo. Éxodo 15 y Deuteronomio 32. Un día estos días predico de eso, pero a veces Dios tiene que destruir todo en nuestra vida para comenzar de nuevo. Pero a veces nosotros nos aferramos a ciertas cosas que no permite que Dios haga todo nuevo. Bueno, pero es otra cosa. Describe cómo Dios destruyó Éxodo 15 y Deuteronomio 32. Usted lo puede leer en su casa y se va a dar cuenta de lo que Moisés. Lo más lindo del cántico es que su hermana, llamada María o Miriam, después que él terminó de cantar, le contestó también cantando. O sea, que era como una trova. Moisés cantaba y ella le respondía. De la misma manera, y el cántico de Moisés es importante porque de la misma manera que Dios libró al pueblo de Israel del cautiverio egipcio sacándolos con mano poderosa, así mismo Dios librará al mundo del anticristo, del falso profeta, y nos librará finalmente del poderío y señorío de Satanás. ¿Ok? Es la comparación, ¿verdad? El segundo cántico no sabemos qué es, ¿verdad? Porque no lo dice, no sabemos si es el mismo cántico de salvación del canto que se cantó en el capítulo 5, versos 9 al 14, o puede ser uno nuevo, pero este segundo cántico no tiene nada que ver con Moisés, tiene que ver con el Cordero. Y esto es bien importante para nosotros. Nuestros cánticos tienen que estar dirigidos a Dios, al Cordero y al Espíritu Santo. ¿Verdad? Por lo tanto, tienen relación con Cristo. Porque ¿quién es el que nos libró? ¿Quién es el que nos salvó? El cántico reconoce las obras y las maravillas de Dios Todopoderoso. Se hace referencia a las obras de Dios, su poder, su justicia. El resultado final es que todas las naciones se van a rendir a Él y lo van a reconocer como su Dios. ¿Verdad? Los que no, ¿qué va a pasar? Pasarán entonces por el juicio. Por el juicio. Ok. Entonces dice, y mira lo que dice el cántico del Cordero. Dice: Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Eso es adoración, eso es alabanza, en el sentido de que toda adoración y toda alabanza siempre está dirigida a Dios. Un cántico que esté dirigido a mí y a cómo yo me siento, no es un cántico para Dios. Es un lamento, pero no es una adoración. Porque lo que tú estás expresando es cómo tú te sientes. Eso no es adoración. Adoración es cuando tú reconoces la grandeza de Dios, porque nuestra adoración está dirigida a Dios, a Dios, a Dios. Cánticos que no digan Dios, Cristo o Espíritu Santo, es otra cosa. Es otra cosa, pero alabanza y adoración no es. Porque toda adoración siempre está centrada en Cristo, en el Padre y en el Espíritu Santo. ¿Estamos claros con relación a eso? ¿Ok? Y entonces, esto también es un cántico, por lo menos en mi tiempo de juventud se cantaba. ¿Alguien sabe la letra, la música de este cántico? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Ay, no, ustedes son demasiado jóvenes. Pero eso para nosotros de la época de los 60, 70. ¿Ah, verdad? Usted se debe acordar de eso. El pentecostalismo tradicional viejo. Nosotros cantábamos eso. Cantábamos eso. El verso 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Ya sabemos que temer aquí es una señal de respeto, ¿verdad? Una señal de respeto. Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Esto es un cántico profético porque todavía Cristo no ha establecido su reino aquí en la tierra. Pero lo que nos está dando un la, el cielo nos está dando un la, que cuando Cristo regrese a establecer su reino aquí en la tierra, las naciones se van a postrar delante de Él. Se van a someter a Él. Todas las naciones se van a someter a Él, porque ya sus juicios se han manifestado. Ya saben quién es Dios. Y que Dios no juega. Esto es un asunto serio, ¿verdad? Después el verso 5. Después de estas cosas miré, y he aquí que fueron abiertos en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles, que ya nos están introduciendo, ¿verdad?, que son parte de los juicios finales. Los siete ángeles que tenían las siete últimas plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes, que son los ángeles, uno de los ángeles de autoridad, dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. En otras palabras, le está dando a cada ángel la autoridad para derramar los últimos juicios de Dios sobre la tierra, que vamos a descubrir cuáles son en el capítulo 16. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. No es la primera vez que cuando se está adorando al Señor, la presencia de Dios inunda el santuario. Y ¿se acuerdan cuando la inauguración del templo de Salomón? Habían 120 trompetistas administrando la actividad de la inauguración del templo. Y cuando Dios decidió meterse en medio de los que adoraban, porque habían unos que estaban tocando y habían otros que estaban adorando y estaban cantando. Y entonces el humo, lo que se llama en hebreo la chequina o la chequina de Jehová, entró. Y dice la escritura que todos tuvieron que dejar de cantar, dejar de adorar, dejar de tocar, porque Dios había llegado. Interesante, ¿verdad? Es interesante. Y esto nos enseña algo. Y que nosotros tenemos que aprender. En el sentido, cuando Dios se mete en un culto, y lo digo de manera, Dios siempre está en los cultos, pero se manifiesta de una forma visible y especial, todo el mundo debe de dejar de hacer lo que está haciendo. Todo el mundo debe de dejar de hacer lo que está haciendo porque llegó Dios. Por lo tanto, la presencia de Dios hace que tú no puedas hacer nada más. Pues si llegó Dios. Y la casa se llenó de humo. La chequina y la presencia de Jehová se manifestaba como un humo. ¿Verdad? Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia cuando la casa se llena de humo, del poder y de la gloria de Dios? ¿Qué debe hacer la casa? Postrarse, humillarse. Eso es una señal, una señal. Cuando el templo de Salomón se llenó de humo, los trompetistas dejaron de tocar, los que estaban cantando dejaron de cantar, y todos, todos se postraron de rodillas y solamente podían decir esta frase: porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Maná, maná, porque Dios es bueno y para siempre. Pero todo el mundo, ¿qué? Se humilló, reconociendo que el que había llegado tomó la dirección del culto. Por lo tanto, ya no soy yo el que estoy dirigiendo el culto. Ya, si estoy predicando, tengo que soltar el micrófono, tirarme al piso y decir: gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, que te has dignado de visitarnos con humo, con gloria, con poder de lo alto. Más nada, no se puede seguir cantando como si nada, no se puede seguir predicando como si nada. No, es tiempo de que de dar rodilla y de humillarnos delante de la presencia de Dios. ¿Usted entiende esto? Usted tiene que entender esto para que sepa cómo vas a reaccionar cuando la gloria de Dios se manifiesta o la presencia de Dios se manifiesta en un culto. En un culto. Capítulo 16. Vamos, vamos. Ajá. No, claro, claro. Jacob tuvo una experiencia y cuando después analiza, pero si aquí estuvo Dios y yo no me di cuenta. Algunas personas están en, ¿sabes lo que es Leloland? Leloland. Sabe que pasó algo, pero no sabe lo que pasó. Usted no está en Leloland. Estaba en otro lado, estaba en la habichuela, en la chuleta que tiene que hacer, el arroz, el marido que me está esperando. Ay, esos nietos vienen para casa, qué revolú van a estar haciendo. Ay, Dios mío, qué sé yo, qué más. Ay, tengo que hacer compras, tengo que hacer esto otro. Ay, me voy a casar. Ay, qué voy a pensar. Y mi consejo es que si no lo ves, pero ves a todo el mundo arrodillándose, arrodíllate. Arrodilla. Aunque tú no sepas lo que está pasando, arrodíllate como quieras. Que después te explicamos qué es lo que está pasando. Bueno, ¿estamos claros con eso? Esos son unos puntos que son bien importantes para que nosotros entendamos cuando Dios se va a glorificar y manifestar de una forma poderosa, hay que actuar diferente. Oí una voz del cielo que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Recuerden, estos son los últimos juicios que van a caer sobre la tierra, que son los juicios de la copa de la ira. Entonces, la primera copa que es derramada, el primer ángel volcó la copa resultando en úlceras. ¿Usted sabe lo que son úlceras? Llaga. Bueno, llaga es cuando se va secando, pero úlcera viva, que está en carne viva. Yo la he visto en personas, pacientes que están encamados, y entonces si no lo mueven y no le dan masaje, pues le da úlcera. Y eso es horrible. Eso es horrible. Pero la primera es que le dio úlcera, pero a solamente un grupo. Malignas y dolorosas sobre los que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Porque ya el juicio está dirigido a aquellos que rechazaron totalmente. Por lo tanto, está específico. Específico. Provocaban heridas que supuraban. Y es semejante, no es la primera vez que esto ocurre, a la sexta plaga en Éxodo 9. Los que son fieles a Cristo, que todavía no lo han matado, no sufrirán de esta plaga. Esa es la primera. La segunda, nuevamente el mar se convirtió en sangre y murió todo ser vivo que había en el mar. Si ustedes se acuerdan, en la juicio de las trompetas, una tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murieron gran cantidad de peces de vida marina, pero en esta ocasión todas las aguas de todos los mares del mundo se convirtieron en sangre. Cuando las aguas se convierten en sangre, ¿qué les pasa a los peces, a las ballenas, a todas esas? Se van a morir. Y cuando estos miles y millones de animales acuáticos comiencen a morir, ¿qué va a pasar? Una pestilencia horrible a mortandad, que no solamente me están privando de una fuente de alimentación, que son para los que comen marisco, ya no tendrán para comer marisco, langosta, lo que fuera, y van a tener una pestilencia horrible, horrible. Esto produce contaminación, hedor descompuesto por la descomposición de los cuerpos de los peces y la disminución de la reserva de alimentos. Esto es semejante a lo que nosotros vimos de una tercera parte del mar en el capítulo 8, en una de las plagas de las trompetas. La tercera copa, y voy así porque así la Biblia lo dice, uno detrás de otro. Esto no es perder tiempo. Los ríos y la fuente de aguas potables, porque tenemos el mar es agua salada. Los ríos y los lagos, en su gran mayoría, son de agua dulce. Por lo tanto, las fuentes de agua principales, que son los ríos, los lagos y los ríos subterráneos, se contaminaron también y se convirtieron en sangre. ¿Verdad? Esto impacta las aguas dulces de los ríos como de los manantiales. Y esto es similar a la tercera trompeta, donde una tercera parte de las aguas potables se convirtieron en amargas. ¿Se acuerdan de eso? Eso también en el juicio de las trompetas. Juicio de las trompetas. Déjame decirte, para que usted lo entienda, todos los juicios de Dios son justos. Mucha gente no entiende esto. Todos los juicios de Dios son justos. Mira lo que dice el Salmo 19:9, la segunda parte. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Qué significa eso? Lo que te vino, te lo merecía. Porque te lo advertí. Ah, bueno, pues tú dices, ¡ay, qué injusto es Dios! No, pues si te lo advertí. Soy justo. Porque, y justicia, ¿tú sabes lo que es la justicia de Dios? Y que uno de los atributos que pertenecen a Dios es que Dios es justo. Y la justicia de Dios es que Dios te va a dar lo que tú te mereces. Lo que tú te mereces. Nosotros buscamos justicia a través de los tribunales. El juez recibe toda la evidencia y toma una decisión. Puede ser correcta o no incorrecta, pero trata de ser justo mediante la información y la documentación de los hechos que le trajeron. Pero Dios no necesita información que tú le vayas a dar. Dios no necesita que tú ni que te defienda, porque Dios lo sabe todo. Y si Dios te declara culpable, ¿sabes cuál es lo que hay detrás? Es que eres más que culpable. Y si Dios te declara inocente, es que eres inocente. Se acabó, aquí no hay más nada. Aquí no hay nada más. O eres culpable o eres inocente. No es que tú seas medio culpable o que tú seas medio inocente. No, aquí no hay medio. Son los católicos que creen en el purgatorio. Aquí no hay medio. Aquí o eres inocente en Cristo o culpable sin Cristo. Y se acabó. Dice la Biblia que unos que eran cristianos, esos son los más malos. Los más malos son los culpables que son cristianos. Dice la Biblia que se van a parar en el día de juicio, donde están diciendo culpable o inocente, y se van a parar y van a decirle: pero Señor, si en tu nombre yo prediqué, si en tu nombre yo ponía las manos y los enfermos se sanaban, los demonios salían corriendo. Y Cristo le contesta una de las cosas que a mí me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza. ¿Y cuándo tú hiciste eso? Es que yo, Cristo, esto es Cristo hablando, yo no te conozco. Y esto es una enseñanza brutal para nosotros. ¿Y cuál es la enseñanza? Que una persona que ministre y tú veas milagros y tú veas sanidades y tú veas reprensión de demonios, no significa que el que está ministrando es de Dios. Eso debemos de meditar y debemos de... Porque, ¿qué dijo Jesús con relación a cómo conoceremos a los que son de él? Él no dijo, si reprende muchos demonios, ese es mío. Si pone las manos sobre enfermos y es sanado, ese es mío. Si predica mucho, ese es mío. No. Jesús dijo a sus discípulos, ¿cómo sabemos que alguien es de Cristo? Él mismo contestó y dijo, por su fruto los vas a conocer. La persona puede tener dones, capacidades y talento y no ser de Cristo. Y esa es la parte más difícil de esto. Anyway, los juicios de Dios siempre son justos. Si eres salvo, te lo mereces. Si eres condenado y resulta que tú eres de la izquierda y y ves un montón de cabritos a tu lado, ya tú sabes que para dónde tú vas. La cuarta copa, y con esto termino hoy. El sol comienza a quemar. ¿Se acuerdan de los otros juicios? Es que el sol se oscurece por 3 días y qué sé yo, qué más. El sol comienza a quemar a los seres humanos. Alguien le subió el switch al sol. Con un calor y fuego calcinante. ¿Tú sabes calcinante? Que tú sales para afuera y sales carbonizado. Abrasador. Fuego como en Puerto Rico, en la República Dominicana. Cuando yo voy para Puerto Rico y abro la puerta de ese avión, o abro la puerta y yo salgo, a ver, usted nos ha dado que le dan una bofetada de calor. ¿Y qué es esto? Como un bofetón. ¡Fua! Entonces tú dices, llegué a la República Dominicana, llegué a Puerto Rico, ¿verdad? Se aumenta la temperatura del sol sobre la tierra, que quema y abrasa, ¿verdad? Aún a pesar, y esto es lo triste, aún a pesar del dolor, de las quemaduras, los seres humanos continuaron blasfemando contra Dios y no se arrepintieron. Estamos en la cuarta copa y aún con todo y úlcera, con todo mar convirtiéndose en sangre, los ríos y el agua potable convirtiéndose en sangre y las úlceras y que ser quemados bajo el sol. Comenzaron a blasfemar, comenzaron a condenar a Dios, maldecir y a renegarlo y a hablar pestes de Dios. Para que tú veas, aún a pesar de que Dios les revela, y en esta ocasión está revelando su poder por medio de las plagas. Esto es similar a lo de Egipto. Y con Moisés, ¿se acuerdan de eso? Dios revelando, pero como faraón, endurecen su corazón y siguen rechazando a Dios. El seguir rechazando, esa es la actitud. Lo que dice ahí esos versos de los que van para aquí. Esta es la actitud de los que van para aquí. Pero en cada juicio, Dios sigue. La puerta todavía no se ha cerrado. Dios sigue dando oportunidad. Y la gente sigue rechazando. Dios te bendiga, Dios te guarde, y seguimos con las otras tres plagas la semana que viene, y empezamos a hablar de Armagedón.